¿Dónde está Santi? Que no la veo. Santi, ¿dónde está? ¿Me comienzas?
Padre bueno, Padre amado, aquí estamos ante tu presencia, mi Dios, para darte gracias por habernos permitido llegar hasta aquí, a esta reunión. También te pedimos, mi Dios, por todos aquellos que están reunidos en todas las partes del mundo, Señor. Cuídanos y dale el alimento que tú tienes hoy para todos nosotros. También te pedimos por todos los enfermos, mi Dios, que los guardes y los proteja, Señor. Y esta pandemia, mi Dios, también guárdanos a todos y guíanos por el buen camino que tú nos has trazado en estos días, Padre. También te pedimos, mi Dios, que nos des mucha protección, nos guíes, nos guardes y el alimento en especial, que lo recibamos como tú así lo has permitido, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro hermano mayor, Jesucristo. Amén.
Amén. Que así le sea, ¿no? Que así le sea, ¿no? Que así le sea. Esto está apagado, ¿no? Lo debo apagar, ¿verdad?
Yo nunca lo apago. Yo lo que hago es que le quito el sonido.
No, es que si suena, me molesta. ¿Cuál era la instrucción que te ibas a hacer?
Ay, yo no tengo introducción, pero que el Espíritu se encargue.
¿Cuántos somos? Yo veo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, faltan 2. Los 17, hay 2 menos. Una ya no viene, que es Dinora. ¿Quién es otro que no viene? Pero aquí estamos los que semos. Y que los que están, que nos oigan. Por aquí y por allá. ¿Cuál es el tema? René, para leer allí, en tu Biblia, ¿verdad? Que grabe aquí. Comenzando el primer capítulo de Daniel, léelo, porque hay algo importante que quiero que entendamos respecto de Daniel. Es un profeta muy especial para nuestro tiempo. Daniel capítulo 1, versículo 1 en adelante, Carlos.
En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor le entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Pinás, jefe de su eunuco, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criases 3 años para que al fin de esos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach y a Misael Mesach, y a Azarías Abednego. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaré para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melchizedek, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días apareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Mersac se llevaba la porción de comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Y estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasados pues los días de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro.
Hasta ahí, primer capítulo de Daniel. Introducción muy clara. Un profeta muy especial para el tiempo del fin. Queremos saber, conocer, entender y estar en estado de alerta, sin duda alguna, de si estamos o no en el tiempo del fin. Bueno, leamos el libro de Daniel. Esa es profecía para hoy. ¿Qué detalle específico? El comienzo o los primeros días de ese tiempo del fin profetizado. Esa es la situación en que estamos nosotros ahora. Para los efectos, queremos saber entonces cuál es la profecía de Daniel. Les sugiero que se lean todo el capítulo de Daniel, no una, sino 2 o 3 hasta 4 veces corridas. Cada vez que lo vuelvan a comenzar el primer capítulo hasta terminarlo, regresen otra vez, revísenlo por segunda, por tercera, por cuarta vez, porque cada vez le van a encontrar más detalles de la profecía de Daniel con respecto del tiempo del fin, que sin dudas, ¿qué podemos decir?
No encontramos.
En ningún momento en la historia del mundo ha habido un cumplimiento profético más exacto que el que estamos viviendo en la actualidad. En el mundo sí han habido plagas mundiales, ¿cómo no? ¿Y cuál ha sido la plaga fundamental, históricamente hablando? La plaga humana, de toda la historia, ¿cuál es la fundamental?
La mentira.
La mentira es la raíz. Y la raíz levanta, da vida, encuentra agua. Agua significa, tiene connotación espiritual. La raíz absorbe el agua y la refleja entonces en el color verde. Vemos el verdor, miramos la historia. Las montañas nos dicen algo. ¿Y qué es lo que le da vida a la montaña?
Tierra.
La Biblia, ¿qué me dice la Biblia?
El agua que cae en la montaña.
El agua la lluvia, el agua. Y el agua bíblicamente es simbólico de espíritu. Es decir, actividad espiritual constante. Eso es, otra vez, entendiendo la profecía de Daniel, que está confirmada con otros profetas más, que se buscan a otros, a Abdías, a Miqueas, a Zacarías, y a Juan del Pueblo, y al Juan de San Juan, y al Juan de Juncos. Mire, van a encontrar que todo se está cumpliendo tal como está escrito en este libro. Pero de todos los profetas, hay uno muy especial que fue seleccionado para hablar con respecto del tiempo del fin. Esa es la importancia del libro de Daniel. Ahí Dios nos está indicando, a través de este profeta, lo que nos espera en el futuro inmediato a nosotros, que ya ha comenzado. La realidad es que, ¿qué elemento hay muy indicativo de que sí estamos en los días del fin? Específicamente, ¿cómo captamos la historia bíblica con la historia regular general del ser humano? ¿Cuál es el elemento fundamental para analizar la historia de la humanidad? La profecía bíblica. Y la profecía bíblica tiene dos datos muy importantes. ¿Cuáles son? Dos que se reducen a uno. El uno es el comienzo. La profecía denota el conocimiento, como el nacimiento, conocimiento o el comienzo exacto del cumplimiento profético. ¿Y dónde está ese primer uno? En la Biblia hay dos números, el uno y el dos. ¿Cuál es el número uno? El principio, Daniel, Génesis. El principio de la historia del ser humano. ¿Y cuál es el segundo?
El fin.
Pues obvio, el fin. Principio y fin. Dos palabritas que las encontramos por la Biblia en todas partes de la profecía. Se repite el principio y el fin. Principio y fin. ¿Cuál es el principio profético? Bueno, Génesis nos habla. La historia de... ¿Cuál es el carácter del primer libro de la Biblia?
La creación del hombre. ¿Principio de la creación?
Ese principio está personificado en...
En el Hijo.
Personaje bíblico. Adán. Principio, Adán. ¿Y el fin?
Adán. El postrer Adán.
El postrer Adán.
Habla de el primer Adán y el postrer Adán. Es, otra vez, vayamos a la Biblia. Ahora, ¿qué característica distingue al Adán primero del Adán segundo?
Físico, espiritual.
Lo físico y lo espiritual. Es decir, que la profecía la podemos analizar en el contexto bíblico, históricamente hablando. Y el segundo término es el espiritual. Porque habla de dos Adán, ¿verdad? Hay una dualidad en el nombre Adán. ¿La captamos? ¿Qué entendemos cuando nos enfrentamos, bíblicamente hablando? Encontramos el Adán, que hay dos Adán.
El físico y el espiritual.
Adán, Génesis 1, ¿verdad? Ya. ¿Y cuál es el segundo Adán?
Cristo.
Proféticamente, bíblicamente.
Cristo.
¿Quién Víctor dice? Jesucristo. El primer Adán, el Adán físico. Y el segundo Adán, el Adán espiritual, Jesucristo. Otra vez, resumiendo la historia bíblica para mayor y más claro entendimiento de lo que la profecía bíblica, porque esta palabra es profética. ¿Cuál es la primera profecía de la Biblia? ¿Cuál es la primera profecía en la Biblia que encontramos?
La tierra estaba desordenada y vacía.
La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué pasó?
Dios intervino. El Eterno intervino.
Dios intervino. ¿Qué hizo Él?
Organizó.
Recreó. No había hombre. Lo que había era desorden. En la creación como un desorden. No había un orden. Entonces comienza el Adán. Pero en referencia a una dualidad personificando esa historia humana. El Adán primero y el Adán segundo. Si hay una dualidad en el nombre Adán, otra vez, leamos la Biblia y entendamos el contexto de cómo está escrita en el área de cómo nosotros debemos estudiarla para entender analíticamente el concepto profético. ¿Y cuál es el elemento profético que a nosotros nos debe interesar ahora? El tiempo del fin. Porque las señales son de que estamos viviendo en el tiempo del fin. ¿Y qué lo demuestra? Bueno, ese concepto de dualidad que ha habido. Análogamente, comenzamos la historia con ese Adán primero y el Adán segundo, que es Jesucristo. Estamos hablando de la humanidad, el ser humano, y luego ese ser humano transformado a un ser espiritual. ¿Cómo qué?
Como el Adán
postrero. ¿Cuál es el segundo Adán entonces?
El espiritual.
El Adán espiritual, Jesucristo. Porque Jesucristo, recordemos, ¿qué otro título tiene una característica muy titular de él?
Hijo del hombre.
¿Qué decía Víctor?
Hijo del hombre.
No, digo. El hijo del hombre, pero...
El primogénito.
Ah, esa es la clave. El primogénito. Adán primogénito. Pero hay dualidad en ese nombre. Está el Adán físico y el Adán espiritual. En otras palabras, ¿qué estaba representado en ese primer Adán? Si había una dualidad en el nombre Adán, Adán 1 a 2, Adán 1 y Adán 2, y el Adán 2 es Jesucristo. Y por eso, eso nos explica por qué la Biblia, alguien decidió que se publicara como en dos libros. ¿Por qué este libro se llama como se llama, o se titula como se titula, o está hecho, compuesto de un concepto dual?
Primer pacto, segundo pacto. ¿Ah? Primer pacto, segundo pacto, o primer pacto.
Primer pacto y el segundo pacto. El derecho, la primogenitura y la herencia del primogénito. Por doquiera vemos dualidad en ese concepto de la profecía. Busquémoslo, analicémoslo. El detalle es dualidad. Dos Adán. En el principio está Adán. Ese Adán primero de Génesis 1:1, por ahí el primer capítulo, que la tierra estaba bien ordenada, Dios la había hecho muy perfecta, ¿verdad? No es lo que dice el libro. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Él no cree la Biblia, no sé, mi Biblia creo que lee eso. Eso sí es verdad. Si yo estoy en lo correcto. Génesis 1. Si puedo leer, ya la vista está bastante deteriorada. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2. Y la tierra estaba en orden y perfectamente creada. No dice eso. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ah. Agua simboliza espíritu. Presencia espiritual, había agua. Pero había un desorden. ¿Por qué? Porque las aguas como que no estaban en actividad, es decir, en movimiento. Hablando de mi persona y mis experiencias vividas, como ustedes bien saben, yo nací en el campo, me crié en el campo, y qué era lo más que me gustaba del campo a mí. Para mí lo esencial en el campo era, yo me distraía, me gozaba, me regocijaba cuando yo veía la nube que venía y que iba a llover. El agua. ¿Por qué? Afortunadamente tuve esa bendición que a mi padre también le gustaba estar cerca de las corrientes. Él, en donde quiera que construía o compraba una propiedad, con una casa, o construía la casa, a veces compraba el terreno y construía la casa. Él lo hacía siempre con la mayor cercanía de un río, de una corriente de agua. Y para mí lo más que me agradaba era una charca para irme a nadar, a bañarme en el río, en la quebrada, donde fuera. Recuerdo la última área del Río Blanco donde me crié antes de venirme ya como adulto para el área metropolitana. Había, ustedes muchos saben donde yo vivía, Dolinda se crió por allí, por aquella área, y había una quebrada que pasaba cerca de casa. Y cuando llovía, aquella quebrada crecía como el río, parecía un río, cantidad de agua. Pero lo más próximo a la casa era esa quebrada, que le llaman la quebrada de la Zumba, ¿no? Alguien le puso ese nombre. Porque ahora recuerda Dolinda, ¿no? La Zumba. Era el nombre de, alguien le puso ese nombre a la quebrada. Pero cuando fuimos a vivir ahí, en esa área, yo ya muchacho y todo lo que hacía, me iba a la quebrada a buscar piedras y hacer especie de una pared, cosa que formar una charca, donde yo podía salir y bañarme en esa charca y jugar con el agua. Me encantaba jugar con el agua, y por eso cuando yo veo la lluvia, eso me distraigo cantidad, me alegra la lluvia, a mí me alegra. Es símbolo del Espíritu Santo, ahora lo entiendo así. Cuando muchacho yo no lo entendía así, pero me alegraba y yo corría allá arriba a la quebrada, lo tuviera. Y las charcas preferidas era Barland, más profunda y más amplia era en los ríos. Y la casa última que vivimos estaba cerca a un río, pero una quebrada mucho más cerca, y esa quebrada desembocaba en el río, y ahí había una buena charca, y allá yo me iba a bañar.
Don Pablo, ¿usted recuerda cuando debajo del puente ese río era bien profundo, que era el más profundo, el que bajaba así de
el que bajaba de la de la,
o sea,
de la montaña,
que
se ve el salto? No, pero
a mí me daba pánico caminar ahí cuando venía de la
escuela. Pero no había charca cerca de ese puente. La charca está bastante distante.
Pero lo que pregunta es que se puede recordar cuán profundo era ese charco, ese río, que era bien profundo, pero ya no queda nada de eso.
Sí, es como que no ha llovido la cantidad que llovía antes. ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido? Actividad humana. ¿Qué ha hecho el hombre con la vegetación?
destruirla.
Destruirla, quemarla.
Cambiarla.
Y hacer dinero con ella. Nosotros hacemos dinero. La montaña. Y yo jugaba con ellos. Yo, muchachito, recuerdo que yo hacía mis hogueritas pequeñas para sacar carbón. Y hacía que vendía. Pero no, el carbón yo se lo llevaba a mami y ella tenía su fogón. Y le gustaba cocinar con carbón. Porque encendía rápido y calentaba rápido. Y la comida que ella preparaba en un caldero, una olla, cuando encendía el carbón, todo lo que ella cocinaba era rápido. Sí, porque había dos maneras. Si hay carbón, ella usaba carbón. Pero hay leña también, leña seca. Pero la leña seca es más lenta, el calor del fuego, que el carbón. El carbón enciende rápido y el calor es rápido también. Y se cocina mucho más rápido con carbón que con leña. Pero antes en el campo eso era abundante, la leña, eso, y el carbón también. Yo me deleitaba haciendo mis hogueritas y como me ensuciaba, yo tenía la charca en las quebradas del río, allá me iba a bañar, a nadar. Yo, muchachito. O sea, esa vida de la infancia es, especialmente si usted ha nacido y vivido en el campo, usted ha disfrutado de la naturaleza. Ahora, si usted nació en la ciudad, como este señor que tengo a mi derecha, nacido y criado en Nueva York, ¡ah! Bonito río en Nueva York, ¿no?
Apestabas.
Apestabas.
El río, yo estaba cerca del río, el East River.
El East River, del este.
Y eso era una peste que salía de ahí.
Sí, porque era un, como un desagüe de todos los inodoros y de las casas que se construían. Era lo que bajaba por ahí. Eso es la ciudad de grande.
Y la playa eran Canarsie Beach y Coney Island, que también eran desagüe.
Desagüe de la impureza que la gente tiraba.
Mira, para meterse en el agua, uno tenía que, en la arena, que eso no era arena, eso era una tierra, donde tienes tu sombrillita y tu sillita, para meterte al agua tienes que ir con tenis, por las botellas rotas y los vidrios que están en el agua, que tú no lo ves.
Eso cuando hay corriente cerca de la ciudad, una ciudad grande como Nueva York. Porque eso en Nahuatl no existía así, no había, había más, más diversión, porque había ríos por doquiera. Recuerdo el río Blanco. ¿Alguien tiene una idea de esta carretera que está, lo llaman el Puente Blanco? Y ahí, de ahí, usted para ese puente ya comienza lo que llaman Río Blanco. Hay un puente bien alto, que nunca el río, por más que crezca, nunca lo ha inundado, porque está bien alto la distancia. Y la corriente de ese río que baja, usted ve un río. Pero si usted nació y se crió en el río, en el barrio Río Blanco de la Guagua, lo linda sería. ¿Cuántos ríos hay cuando llegan al Puente Blanco?
Montones.
Montones, pues dime un número exacto de ríos.
Pero, por lo menos, como 7 ríos.
5 ríos. Hay quebradas y arroyuelos, pero ríos afluyentes con bastante agua, 5. Está Río Prieto, Río Icaco 2, Río Cubuy 3.
Río Blanco.
Río Blanco 4, o sea, me falta uno. El río Cabañas. En el Puente Blanco, eso comenzó la construcción de qué y por qué, otra vez, históricamente.
De para sentar a esa
carretera militar. Esa carretera, que usted pasa el Puente Blanco, usted pasa por aquí, llega, le llaman ese Puente Blanco, dobla a la izquierda y entra Río Blanco. Y todo ese sector era militar, porque ahí estaban los muchachitos construyendo la torre del Yunque y la carretera que se construyó. Los muchachitos veían a la gente trabajando, hicieron el puente y la carretera que iba a la gente simultáneamente. La historia es interesante conocer cómo se desarrolló ese pueblo de Caguabo, donde había una segunda unidad rural en la escuela de Río Blanco, llevaban y escuelas en distintos lugares. Había abundancia de agua por doquiera, ríos, quebradas, manantiales, y en cualquier lugar en la montaña usted iba y se movía varias piedras a cierto nivel del terreno, iba a encontrar agua. Porque en el agua, ¿qué es lo que hay? O sea, en la tierra, ¿qué es lo que hay? En el planeta Tierra, ¿qué es lo que más abunda?
El
agua. Agua en la tierra, agua en el espacio. ¿Y las nubes qué son? Agua. Todos estamos hablando del agua simbólico de espíritu, actividad espiritual. No olvidemos que en la creación, la fuerza mayor en cuanto a la actividad que haya en esa creación y propósito para el cual esa creación fue creada, o lo que llamamos creación, es ¿para qué? Especialmente los ríos, ¿qué función tienen? ¿Qué preferencia? ¿Qué propósito?
La vida de la tierra, para cultivo, alimento.
Todo, toda la creación tiene un propósito muy especial. ¿Cuál es? Ese propósito total, general, mundial, histórico. Todo, toda la creación. Génesis 1:1 habla que la tierra estaba desordenada y vacía, leímos, ¿verdad? Génesis 1:1. ¿Y qué hizo Dios? Para quitar ese desorden que había.
Intervino directamente y...
Veamos Génesis, veamos la Biblia, si eso es bien fácil. Entendamos la escritura, y si no entendemos ese principio, mire, nos vamos a perder grandes verdades históricas. O sea, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y dijo Dios que la luz era buena, y dijo Dios, y creó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, se separen las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, ¿y qué más? Y separó las aguas que estaban debajo de la mansión, de las aguas que estaban sobre expansión, y fue así. O sea, ese capítulo 1 de Génesis, esa creación, ¿qué propósito tiene? ¿Cuál es el propósito fundamental en la mente del Padre Creador?
Para hacer su obra, crear al hombre, darle a todo. Listo.
Génesis 1:1. Y estaba la tierra todo en orden y perfecto, ¿verdad? No, dice, desordenada y vacía. ¿Y qué dijo Dios? Hagamos al hombre. Todo lo que Dios ha hecho, esa obra creadora de Él, tuvo como propósito esencial en la mente del Padre Creador, el hombre. Para beneficio del ser humano, el hombre, es que Dios los crea. O sea, que Dios tiene la creación. Dios crea, lo que llamamos la creación total, la tierra, el agua, los elementos. Propósito fundamental, el hombre. El silencio que hago, está preguntando algo. Ese silencio que yo hago está haciendo una pregunta.
Sigo siendo el hombre.
¿Y ahora qué? Había un desorden. Y una vacuidad. Más vacío. Y dijo Dios: hagamos al hombre. Ah, toda la creación fue hecha para beneficio, propósito de el hombre. ¿Se han leído esta publicación? Está en una sola columna, la voy a hacer en dos columnas para facilitar la lectura, pero esto cuesta caro, producir, digamos, 100 o 200 ejemplares así, encuadernados y todo. Pero Dios provee. Dios ha provisto que hagamos esto. Y va a proveer para que podamos distribuir tal vez 200, 300 copias así. Y de fácil lectura, dos columnas. Esta es la obra de Dios. Lo que Dios ha hecho, todo con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito divino? ¿Cuál es la esencia del propósito del Padre?
Crear una familia para su familia.
Dios está creando una familia. ¿Cómo? ¿Con qué? Analicemos en nuestra mente lo que ese conocimiento que hay en el mismo, en nuestra mente. En esta es la obra de Dios, ahí lo dice todo ese texto completo. Dios tiene un propósito muy especial. ¿Y cómo concluye esta publicación? ¿Vale? Leí la primera parte, del hombre, y la última parte habla de aquí, en la parte final del texto, esta es la obra. El último párrafo del texto, esta es la obra, que dice: todos debemos estar agradecidos al Padre y a su Hijo Jesucristo hasta el punto de entregarle todo. Entonces el Eterno Dios se valdrá de nosotros para transformar al mundo en el poder de la paz de Cristo, de la cruz de Cristo, y culminar su obra que comenzó con el ser humano. ¿En qué propósito creó Dios al ser humano? La creación del Adán espíritu vivificante, el hombre espiritual. Este primer párrafo, segundo párrafo del texto está en la obra. ¿Qué mucho dice? El hombre, algo muy especial para el Padre Creador. ¿Por qué? El Padre se está multiplicando a sí mismo. De sí mismo está formando una familia que llama dioses. Dios se está creando, va aumentando constantemente, pero Él, como sabio único, Dios, la sabiduría, Dios, Él primero crea lo que el hombre va a necesitar antes de crear al hombre en sí. ¿Y qué fue lo primero que Dios creó antes de hacer al hombre?
Un ejemplo de lo que Él quería. Un ejemplo de lo que Él quería.
Bueno, repítelo más alto que
un modelo de lo que Él realmente quería hacer.
De un modelo de lo que no exactamente eso mismo, pero ¿qué era lo que quería hacer Él? ¿Cuál era el propósito de Él al crear al hombre?
Hacer
una familia, ¿verdad? Él, Dios, ser una familia que llama dioses, una familia de dioses. ¿Para qué? ¿Con qué propósito crea Dios al hombre? Para ser una familia. ¿Con qué propósito esa familia? Bueno, ¿qué es lo que describe las cosas? ¿Cómo planteo el interrogante? ¿Qué significado hay en nuestra mente cuando hablamos de eso, de el nombre? El nombre, que se le da nombre. En la Biblia.
Autoridad. Cuando hablamos de nombre, autoridad.
Y autoridad
suprema.
¿Qué tipo de autoridad? Suprema, pero más bíblicamente. Dios está creando una familia muy a su manera, muy como Él, una familia de dioses. La Biblia dice, vosotros sois dioses en la mente del Padre. Él ya tiene la idea, el plan de lo que va a hacer antes de hacerlo. Eso nos dice que Dios es un planificador por excelencia, y lo que Él planifica lo lleva adelante tal como lo planifica mentalmente. En su mente Dios decide qué va a hacer. Claro, hay algo que no me dice en Génesis, que en el principio era qué cosa. ¿Ah? Otra vez Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ya había oscuridad, tinieblas. ¿Y qué es lo primero que Dios hace? Pues piensa y hace la luz. El ciclo 2, creó la luz. Y viene la historia, pero todo con el propósito de el hombre. Mantengamos eso en nuestra mente. Para Dios, el hombre es una creación muy especial. Que desde un principio lo llama dioses, hijo de dioses. Dios está creando una familia. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Cómo Él llama esa familia?
Familia de Dios.
Familia de dioses. Es un grupo numérico, cuanto sea ese número que Dios determine. Y no sé, pero Dios tiene un número, ¿verdad? Específico, ¿cuál?
Uno.
Recordemos un detalle que está claramente expresado en todo tema bíblico que usted lea. No olvide el concepto dual, la dualidad. ¿En dónde está la dualidad divina? ¿Dónde la Biblia describe la dualidad divina? ¿Qué cosa es Dios? Al decir todo, pues estamos limitando. Hagámoslo un poquito más expansivo para entender mejor. Dios es el principio
y el final. ¿Y el fin?
Ah, eso es lo que espero que alguien me ayude ahí. Yo dije, Dios es el principio. Carly dice, y el fin. Él es, yo soy el principio y el fin. ¿Qué nos deja? ¿Qué clave hay que Dios nos otorga para cómo analizar y estudiar la palabra de Él y entenderla? O sea, yo soy el principio, soy el fin. No olvidemos algo que estoy repitiendo aquí prácticamente cada sábado. El concepto dual, la dualidad. Dios dice, yo soy el principio y el fin. Es decir, Él es una dualidad. ¿Qué significa dual? ¿Qué significa ese concepto dualidad?
Sí, no. hay unidad.
A un nenito de primer grado puedo hacer la pregunta y me contesta de inmediato.
Esto es el mundo.
Si habla dualidad, está hablando de dos, que eso quiere decir que es más de uno. Debe surgir en nuestra mente. ¿Y cuánto más, además de uno? Dios es el principio y el fin, dualidad. Pero, ¿cuál es el nombre de Dios? Yo soy uno. Yo soy. Claro, la Biblia lo describe, dice, yo soy el que soy. Otra vez, por supuesto, dualidad. La dualidad corre por toda la Escritura. Para entender la Biblia, otra vez, pensemos analíticamente con el concepto de la dualidad. Porque Dios es dual. Dios es todo en todo. Y todo, ¿qué entendemos por todo? Realmente, ¿qué debemos entender por ese concepto de todo?
Sin exceptuar nada. Todo.
No, eso de que en especial nada no me satisface, porque eso de nada ya me quita la calidad, me quita el sentido real. Dios es todo en todo. Dice, es todo en todo. Ese concepto de dualidad corre por ese nombre divino. ¿Cómo es el nombre de Dios?
Yo soy el que soy.
Ah, a esa dualidad. Yo soy el que soy. Otra vez, concepto dual, de dualidad. Y en la creación que vemos, una dualidad que resalta.
Bien, mal, vida, muerte.
Vida, muerte. Frío, calor. Y variedad. La dualidad del Padre incluye también el nombre de Él, y Él se llama Yo Soy Todo en Todo. Hay dualidad ahí. Yo soy todo en todo, o sea, en todo lo que podamos percibir, en todo lo que podamos y debemos analizar, el concepto dualidad va prevaleciendo. Porque Dios es una dualidad. Y simplificando el concepto en el idioma español, dualidad, descritamente, en la forma más simple, es más de uno. Dualidad, más de uno. Dos, más de uno. Eso es Dios. Dios no es dos, no, Él es más de dos. Él lo es todo. Dios es uno en todo. ¿Qué captamos ahí? ¿Qué debemos captar ahí? Yo soy uno en todo. ¿Qué nos dice ese texto bíblico? Eres uno en todo. Yo soy, ¿cómo dice el nombre de Él?
Soy el que soy.
Yo soy el que soy. O, más correcto español, yo soy lo que soy. Es como decir lo que soy, como decir el que soy. El que soy. Lo que soy, pues, ya se multiplica, pero el decir el que soy lo singulariza. ¿De qué estoy hablando? Al explicar el concepto singularidad, ¿a qué me estoy refiriendo?
Unicidad. Unicidad. A uno.
Unicidad, uno, único, ¿en qué específicamente? Yo soy todo en todo, una frase que está en la Biblia. Yo soy todo en todo.
Autoridad suprema.
Ya es la clave, yo soy la autoridad. Nadie hay mayor que yo. No hay autoridad mayor que la mía. Yo soy toda la autoridad. En mí está la dualidad. Es decir, dualidad es más de uno. ¿Cuánto más? Más claramente, yo soy el principio y el fin. Yo soy principio y fin. Ahora, ¿qué hay entre el principio y el fin?
Continuidad.
¿Cómo la Biblia llama esa continuidad?
Siempre.
¿Cómo se describe ese siempre?
Siempre.
Recuerde, Dios se llama por su nombre. El Eterno. Denota eternidad. Dios es todo en todo, es eternidad. Dios está en total autoridad sobre todo. ¿Qué estoy diciendo con ello? Basándome en la Biblia, estoy simplificando lo que yo veo en la Biblia de lo que Dios es todo. ¿Y Dios es qué cosa? ¿Qué cosa realmente es Dios?
Vida, eternidad. Todo.
Una palabra que lo describe todo.
Dios es amor. Creador.
Algo sin lo cual aquella palmita o planta, el bambú, no pueden
Dios existir. Es ley.
Dios tiene un nombre y Él se llama por nombre. ¿Cuál es el nombre característico en forma descriptiva de Dios?
Yo soy el Eterno.
Dímelo otra vez.
Yo soy el Eterno.
El Eterno. Él es la eternidad. Dios es todo, al decir todo en todo, que Él es la eternidad. Pero se llama el Eterno. Y dijo el Eterno, te lees la Biblia, y dijo el Eterno. Y el Eterno pronunció estas palabras. El Eterno, es decir, la eternidad. Él lo es todo, Él lo comprende todo. Eso es el significado del concepto dualidad. Todo en todo, ¿sabes? La dualidad. Todo en todo. O sea, en una descripción en el idioma español que simplifica el concepto de ¿quién es Dios? ¿Qué cosa es Dios? El Eterno. ¿Y qué cosa hablamos? ¿Qué viene a la mente cuando hablamos de eternidad? Todo. ¿Y qué es lo que realmente debemos observar en el concepto de la creación? ¿Qué significado profundo tiene ese concepto? Creación, la creación.
¿Manifestación de Dios?
¿Manifestación de qué?
Del poder de Dios, de la existencia de
Dios. Manifestación de la autoridad del Padre Creador. Yo soy uno, yo soy todo en todo, yo soy el que soy. Nombres de Dios. Es decir, Dios es el Eterno, es la eternidad. Eso lo incluye absolutamente todo. La eternidad, usted no puede entenderla descriptivamente en cualquier idioma que decida usted explicarlo, si no lo lleva al concepto general, el todo en todo. Eso incluye la tierra, el agua, las nubes, los cielos, la tierra, el cielo, los cielos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sí. Y lo que en ellos hay. ¿Y qué es lo que más abunda en esos dos aspectos, el cielo y la tierra?
El agua.
El agua. ¿Qué entendemos por eso del agua?
Espíritu.
Espíritu, el agua simbólico de espíritu. ¿Dónde hay agua? Donde quiera hay agua. En los cielos hay agua. Porque de allá que nos cae el agua, que nos cae y nos alimenta los ríos y la tierra y los frutos que comemos, todo viene del cielo. ¿Y qué cosa son los cielos? ¿Qué cosa es el cielo? Creo Dios el cielo y la tierra, o los cielos y la tierra. ¿Qué cosa es el cielo?
Morada del Eterno.
La morada del Eterno. Es decir, que la tierra conlleva una característica descriptiva muy profunda. ¿Cuál es esa característica? ¿Puede usted deshacer la tierra? Usted me dirá que sí, y hay muchas maneras de usted deshacer la tierra. No, no. Hay muchas maneras de usted transformar la tierra, pero no destruir la tierra. Usted la puede transformar, pero destruir. La tierra produce árboles, y usted puede cortar un árbol. Pero ¿de dónde viene el árbol? ¿Qué cosa es un árbol? Fruto de la tierra. Usted corta un árbol, ¿y qué sucede con ese árbol que usted corta? Se transforma otra vez en tierra. Dios crea al hombre, ¿y qué le dice?
El polvo volverá.
Del polvo de la tierra vienes, al polvo volverás. Una transformación constante, actividad divina. O sea, conceptos simples, pero que abundan en el concepto explicativo de la palabra de Dios con respecto de quién es Dios. ¿Qué cosa es eso de Dios? Dios es todo. Todo en todo. Dios es la tierra, Dios es los cielos, Dios está en todo, porque Él es el Creador. Ahora, ¿y de dónde y cómo formó Dios la tierra?
El agua.
De lo que no se veía, del espíritu.
Dios creó la tierra de sí mismo. ¿Cómo? ¿Qué cosa es Dios? Espíritu. Esencialmente,
espíritu.
El espíritu
es invisible.
¿Qué hay algo que el espíritu no tiene?
Forma.
O algo que el espíritu tiene y algo que no tiene. ¿Qué hay? ¿Cómo describimos eso? ¿Qué es lo que el espíritu no tiene y qué es lo que tiene?
Espíritu.
Bueno, todo es creado por el espíritu. ¿De qué estamos hablando? Cuando hacemos expresión, a todo está creado de espíritu. ¿Qué estamos diciendo?
De vida.
Más que vida, algo más que vida, porque hay vida diversa, hay vida vegetal, hay vida sólida, hay vida líquida, pero una sola descripción, eso dice Dios es todo en todo.
Dios es la eternidad.
Dios es la totalidad de todo lo que podemos saber. Y también la totalidad de lo que no sabemos. ¿Quién, qué ser humano puede escribir lo que es un ser espiritual? Realmente, ¿de qué está hecho el ser espiritual?
De espíritu.
¿Y Dios es qué cosa?
Espíritu.
Espíritu. Dios se está creando a sí mismo en diferentes maneras y formas en el contexto físico, pero que tiene una relación muy estrecha con el concepto espiritual. Predomina otra vez el concepto espíritu, porque Dios dice que eres todo en todo, y si Él es espíritu, entonces Dios es ¿qué cosa?
Todo.
Todo.
Entonces,
pues si es espíritu, pues todo. Sin espíritu, aquella palma no estuviera verde, aunque se vea amarillenta, el bambú no cambiaría de color por el espíritu. Pero el espíritu puede obrar y causar que todas las plantas se mueran. Pueden causar la muerte. Dios puede causar la muerte. ¿Quién hizo la muerte?
Dios mismo.
Si Dios es todo en todo, otra vez, no es fácil explicar el contexto bíblico, el texto en sí, en la esencia de una mente humana. Captarlo de manera correcta, explícita, donde lo cubra absolutamente todo la palabra de Dios, es lo único. Y dijo Dios, y así fue. ¿Cómo crea Dios?
Hablando.
¿Cómo es que crea Él?
Es espíritu.
Es un hijo.
Y dijo Dios, y fue hecho. Él habla, y es hecho. Una característica muy peculiar del Padre Creador. Él habla y eso que habla es un hecho. Porque Él es todo en todo. Otra vez. ¿De qué estoy hablando? ¿Alguien me puede resumir? ¿Con qué propósito usted está aquí?
Para conocer de Él.
Usted fue hecho, fue creado del polvo de la tierra. Ese polvo de la tierra, a Dios lo transforma en un ser humano. ¿Y con qué propósito? De que ese ser humano vuelva a la tierra.
Para volver.
Del polvo saliste y al polvo volverás, es el texto, ¿verdad? Un momento, entendamos esa palabra bíblica. Eso que Dios creador, todo en todo, Dios es vida, y la muerte, ¿quién la creó? El único que puede. El que mata y el que da vida. Dios es todo, absolutamente, en todo. El concepto Dios, ¿qué cosa es? Es mucho más profundo lo que nuestra mente puede captar así a la ligera. Hay que leer este libro con detenimiento. ¿Y qué más?
Con propósito.
Con propósito, detenimiento, ¿y qué más?
Y determinación. Y con el deseo de conocer a Dios.
Propósito fundamental para leer ese libro. ¿Cuál es ese propósito fundamental?
Conocer a Dios.
Conocer a Dios. ¿Por qué?
Él quiere que lo conozcamos.
Porque Dios quiere que le conozcamos. Y por eso en su palabra, que está escrita precisamente con ese propósito, para conocer a Dios. Porque este libro, en esencia, es una descripción de quién es Dios. Si Él es todo en todo, entonces Él es la vida y Él es también la muerte. Porque todo viene de Él. Él habla y es hecho. Él tiene una característica que ningún ser humano la puede explicar en detalles humanos, ¿verdad? No, no. Se requiere... ¿Qué detalle? ¿Qué cosa se requiere? ¿Qué es lo que el hombre físico humano necesita? El hombre necesita entender, conocer lo que la Biblia llama, lo que el libro es. ¿Qué cosa es este libro?
La palabra de Dios.
¿Y la palabra de Dios es qué cosa?
Espíritu.
Espíritu. Todo es de espíritu, todo está hecho de espíritu. Dios hace de sí mismo. Dice, y habló Dios, ¡pum!, fue hecho. Muy simple el dicho, ¿verdad? La frase. Y habló Dios y fue hecho. Uy, ¿qué ser humano tiene ese poder de hablar y que sea hecho? Bueno, yo puedo hablar y lo que yo hable, que voy a hacer y hacerlo, pero no en la medida que puede hacerlo el Padre Creador. Él habla y ¡chum!, ya fue. Yo puedo estar hablando aquí horas, días, semanas, meses, años, y muy poco puedo decir, o muy poco puedo hacer. Ahora, Dios habla, ¡pam!, y fue hecho. Dios es espíritu. Hay una pregunta que hice, planteé, ¿cuál fue? ¿Cómo entendemos ese concepto que Dios crea de sí mismo? Y si Él es espíritu, entonces de ese ser que es espíritu, Él crea. ¿Cómo crea? Hablando. Él habla. Autoridad mayor. El hombre puede hablar así, pero no puede de manera automática hablar y que sea hecho.
Como dice, la palabra dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve.
Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Y qué es lo que no se ve? El espíritu. No sé, pero... Y si yo les digo a ustedes que yo sí puedo ver el espíritu. Y les digo que ustedes, todos y cada uno, pueden ver el espíritu.
Pueden ver lo que causa.
En lo que el espíritu hace, la obra. Este edificio, ¿de qué fue hecho? Aquella planta, ¿de qué fue hecho? Espíritu. Todo tiene su principio, que es espíritu. Dios es espíritu. Por eso Dios dice, yo soy todo en todo. O sea, estamos entrando en análisis bastante profundo, yo diría, lo más profundo que Dios le da al hombre para que entienda su palabra. ¿Y qué cosa es eso? ¿Qué es lo más profundo que Dios le da al hombre para que entienda? ¿Entender qué cosa? Dios, en su amor, que es eterno, total, le da al hombre la oportunidad de entender su palabra. Porque Él hace, o sea, Él habla y hace. Por hablar, ya Él hace. Un poder muy exclusivo del Padre. Yo puedo pensar qué hacer, ¿cómo no? Pero no puedo hacerlo automáticamente, al instante. no va a ser un ruido, pero un ruido no es algo que usted ve. Usted lo oye, pero no lo ve. Y el concepto divino es algo que usted debe ver, oír, palpar, conocer, hablar, describir. ¿Por qué usted puede hacer eso?
Por los sentidos.
Porque Dios lo hizo a usted con el propósito de Él procrearse a sí mismo. Él se está creando a sí mismo a través del hombre. Por eso este texto de esta es la obra de Dios, dice el hombre. En el hombre Dios se manifiesta. ¿De qué manera? Él se manifiesta tanto en lo físico como en lo espiritual. Y Él quiere darle al hombre primeramente entendimiento de qué cosa,
de su existencia,
de lo físico. Primero el hombre tiene que preguntar si yo quién soy, porque en la contestación del yo quién soy está la contestación a lo que usted puede saber, entender y conocer. Usted puede entender y hasta puede ver, pero conocer, Ana, el conocimiento ya es una característica perteneciente a el espíritu, porque es en la mente donde Dios pone esa breve, leve porción de su espíritu en la mente del ser humano, que le provee al hombre la capacidad para ir entendiendo el plan divino. ¿Y cuál es el plan divino? ¿En qué consiste el plan divino?
Reproducirse a sí mismo.
¿Qué es lo que Dios está haciendo realmente? Dios se está reproduciendo en el ser humano. ¿Acaso no dice que tú eres, a vosotros sois dioses? Y solo hay un Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué debemos captar ahí? ¿Eh? Como parte de esa familia seremos dioses,
pero un solo Dios.
¿Qué característica describe más correctamente ese concepto de una familia?
Una unidad.
Conceptos simples, pero que espiritualmente tienen una profundidad, porque nos lleva a Dios, que es espíritu. Y eso es lo que nos interesa a nosotros. Conocer lo más que podamos conocer del concepto espíritu o espiritual. Porque eso es lo que Dios quiere hacer con el hombre. Seres espirituales como Él es Dios. Vosotros sois dioses. Está por ahí por Génesis. Dios quiere dioses. Está procreando a sí mismo. ¿Cómo? A través del hombre. Por eso este texto, esta es la obra de Dios, resalta al hombre. Pero el hombre históricamente, según este libro, está descriptivo o descrito como... ¿Como qué? Algo para describir ese concepto del hombre. ¿Qué cosa es el hombre?
Un ser sujeto a muerte. ¿Ser sujeto a muerte?
El hombre sujeto a muerte...
No hay vida inherente en él.
Pero también sujeto a vida. ¿Qué hay ahí?
Dualidad.
Dualidad. hay un ser que Dios creó, un ser muy especial, el cual vino a favorecer al hombre en su propio concepto dual. ¿De quién estoy hablando?
De Cristo.
De Cristo. ¿Qué, cómo explicamos la dualidad de Cristo?
Hombre y Dios.
Él fue hombre y Dios. Fue Dios y hombre. Es decir, fue espíritu, pero vino como físico. Y se manifestó al hombre, ¿de qué manera? En la dualidad que él es. Dios se manifestó en su dualidad, en el ser humano. Nosotros tenemos esa capacidad. Conozcámonos bien. ¿De qué estoy hablando en esencia? De algo que todos los sábados lo estoy hablando, pero hoy que lo estoy dando con más profundidad. Me está viniendo a la mente con mucho más profundidad. Estoy hablando del propósito que Dios tuvo y tiene en mente cuando decide hacer al hombre, crear al hombre. ¿Cómo Él decide hacer al hombre? Un concepto dual.
Tengo una pregunta.
Ajá.
Es profunda. Ajá. Porque me viene esto calazado. Cuando Dios creó a su hijo, la primera creación, ¿lo hizo menor que lo que es ahora? Porque Cristo es una nueva criatura.
Aquí está la contestación a eso. Repite la pregunta, refraseala si quieres.
Que cuando Él crea a Cristo por primera vez,
cuando Dios el Padre crea a Cristo, sí, por primera vez, porque Cristo tiene una característica muy peculiar. ¿Cuál es? Característica sobresaliente de Cristo. Primogénito. Primogénito. El término primogénito. Ahora, otra vez, entendamos la Biblia a veces analizando una palabra o una frase. Y una frase, sabemos, es una descripción de dos o más palabras. Una frase tiene más de dos palabras. Si tiene una sola palabra, ya no es frase, es una simple palabra. En ese sentido, Cristo es simple, pero también es múltiple. ¿En qué sentido? Él fue creado por Dios. ¿De qué manera?
De sí mismo.
De espíritu, de sí mismo, de espíritu. Porque, ¿qué dijo él acerca del Padre? Yo y el Padre somos uno. Las mismas características del Padre estaban en Cristo. ¿Y el hombre qué? Si nosotros somos el hombre, entonces, ¿qué papel jugamos aquí nosotros? ¿Por qué estamos aquí?
Para